Le doy gracias a Dios por permitirme el gran privilegio de testificar para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo las maravillas de su obra redentora en la miserable vida de esta mujer que pecó contra Dios, porque estaba perdida en el pozo oscuro, sintiendo el frío de la muerte, hasta que llegó la luz admirable de su palabra vivificante y me transformó. Me hizo una nueva criatura, me dio un nuevo amanecer, iluminó mi vida oscura y me dio un limpio corazón. Mi nombre es Alime Mena Naimei. Soy hija de padres libaneses. Mi padre Álvaro Mena Watkins y mi madre Naime Naimei salieron del Líbano en el año de 1936. Mi madre era la hija menor de 7 mujeres, y allá en Líbano no se acostumbra ni permiten que una menor de edad se case, porque hasta que no se case la mayor. Entonces mi papá decidió llevársela porque no había otra manera, se amaban, por lo que al salir con ella de allá del Líbano, toda la familia de mi madre salió tras de ella, y mi madre y mi padre subieron al tren que los llevaría para América. Cuando vieron que estos venían siguiéndolos, mi padre y mi madre se tiraron del tren andando, y así empiezan un recorrido de 6 meses hasta llegar a Centroamérica, a donde nacen mis 3 hermanos, y posteriormente deciden venirse a México, a donde ya nacimos mi hermano gemelo y yo, y ya se instala mi papá aquí en Puebla. Y el recuerdo de mi infancia es que todo el tiempo en la casa eran fiestas, era humo, era alcohol, eran cantos, porque todos éramos bohemios. Y desde muy temprana edad me envicié con los cigarros y con el alcohol. Todo el tiempo nos llamaban a cantar, era la convivencia que yo tenía con mi familia. Mi padre tenía una fábrica de ropa, de camisas, y una tienda, un almacén. Pero como ya le habían dado 4 infartos, él estaba ya muy enfermo, trajo a su hermano de Líbano con toda su familia. Y ese hermano, pues, usó mal el negocio de mi papá. Y entonces mi papá, como no contaba con mis hermanos, me dijo: tú apóyame y hazte frente y hazte cargo del negocio. Por lo que tuve que dejar mis estudios. Mi papá todo el tiempo hablaba de la preocupación de dejarme sola cuando él se fuera. Por lo que un día que llegaron unos amigos conocidos de él, de Líbano, me conocieron y le pidieron mi mano a mi papá. Yo al señor pues no le tenía el más mínimo de los del interés, porque no estaba yo pensando en él como él pensaba en mí. El caso es de que un día mi papá me habla y me dice: mira, este hombre quiere casarse contigo, y pues yo no te quiero dejar sola, yo sé que voy a morir pronto y me preocupas. Por lo que es casi una costumbre, una tradición, que entre los árabes no pueden seleccionar, o ellos no pueden elegir la persona con la que van a casarse, sino que la imponen ellos por tradiciones, por costumbres. Y a mí no me quedó más que obedecer a mi papá sin saber las consecuencias que iba a tener. Para esto, de repente un día yo me veo vestida de blanco. Me casaban con un hombre el cual yo no conocía, ni siquiera sabía de dónde venía este señor ni qué iba a pasar conmigo. Y al poco tiempo mi madre y mi padre, pues, cuando ya empezaban a darse cuenta que mi matrimonio no era feliz, pues mi padre, al poco tiempo de casarme, murió. Cuando murió mi padre, el que ya era mi esposo me decía: oye, yo no puedo vivir aquí en México, está muy alto para mí, me siento mal. Ya se murió tu papá, pues ya no tienes nada que te ate aquí, vámonos para Chetumal. Y así vendo la casa de mi padre y todo mis pertenencias y me voy para Chetumal con el que ya era mi esposo. Y allá empieza una vida, pues, no de felicidad, porque en realidad yo no tuve un matrimonio tranquilo ni bueno, porque el hombre no era un hombre con principios morales ni con delicadeza, sino que era un hombre tosco y no había hecho, no había logrado él conquistarme de la forma sutil, sino que era un hombre brusco y pues yo no estaba contenta con él. Así me refugié en el trabajo, porque vimos una tienda de importación. Prácticamente estaba yo tratando de olvidar todo lo que me había pasado en el trabajo. La gente que me conocía y lo conocía, él, se daban cuenta que no éramos compatibles, que pues que el señor me llevaba muchos años de diferencia de edad. Él tenía 18, 19 años más que yo. A mí me gustaba la música, la poesía, la bohemia y todo, y a él no le gustaba. Era un hombre que no le gustaba ir a ningún lado, no salía, era trabajo, trabajo, trabajo. Lógico, a mí me cansó, porque no había ningún atractivo que me hiciera sentir que yo iba a tener ahí una vida feliz. Habían pasado 7 años, yo no había tenido familia. Fuimos a Mérida a ver a un doctor, porque ella me empezaba a sentir mal. Y ahí, con conocidos de la colonia libanesa, había un cónsul que había pasado muchos años su esposa sin tener hijos. Y entonces me dijo: oye, pues yo te voy a llevar con esta mujer que a mi esposa sí le dio resultado. Y resulta que me llevan allá con una especie de comadrona. Es como una doctora así, que no tiene consultorios ni nada. Y me había dicho que yo tenía pues desperfectos en mi matriz, por la que me dio cosas a tomar y como que me volteó mi matriz. Y seguido a esto, yo quedé poco tiempo después embarazada de mi primera hija. Y entonces este varón que nos llevó con esta mujer nos dijo que él iba a ser el compadre de nosotros si se lograba la criatura. Pero ellos se daban cuenta que mi vida no era nada feliz con este hombre, y todos empezaban a decirme que por qué yo estaba casada con un hombre así, que maltrataba a mis hijas, porque no era un padre cariñoso, no era un esposo respetuoso, ni hacía nada porque yo me sintiera bien. Yo creo porque él tenía así cierta amargura por sus raíces de infancia. Y entonces en mi mente empieza a maquinar esa idea de dejarlo, pero yo no hallaba la forma de cómo hacerlo, por lo que por las constantes influencias y consejos que me daban mis compadres, mis amigos, mis vecinos, lograron convencerme, y la primera oportunidad que tuve, este varón trató de lastimarme empujándome. Entonces yo nomás esperaba un momentito para tomar esa oportunidad y salirme de ahí. Y entonces usé ese acontecimiento para llamar a mis 4 hermanos y decirles que yo no lo quería, que mi vida al lado de este hombre pues no era una vida digna para mí, por la que decidí divorciarme de él. Agarro a mis 2 hijas, me regreso a Puebla, Pero en el paso para ir a Puebla, paso a ver a mis compadres que me habían prometido apoyarme y auxiliarme mientras yo salía adelante. Y me encuentro que ya a mi compadre le habían amputado sus dos piernas porque era diabético. Y la misma noche que yo llegué a visitarlos, esa noche me tocó a mí amortajarlo porque en ese momento quedó muerto. La esposa de mi compadre me dijo, oye, pues yo ya no me quiero quedar aquí, si te vas a Puebla, vámonos, allá ponemos un negocio, ya no me quiero quedar aquí, son muchos recuerdos. Y así decidimos irnos para Puebla. Yo llegué a Puebla y me encontré con obstáculos con mi familia porque querían volverme a someter al yugo familiar, al dónde vas, no vayas, qué vas a hacer, haz esto, haz el otro. Pero entonces ya el espíritu de rebeldía y de independizarme tanto de la cuestión familiar como la del matrimonio hicieron que yo dejara, rompiera con ese cordón familiar y me fuera a vivir allá a casa de mi comadre, donde puse un negocio. Empezamos a viajar por toda la República porque yo tenía contactos a todos los niveles, porque mi mundo era el mundo de los negocios, sabía comerciar. Y en esos ínteres y en esas llegadas, por la cuestión de ser de raza árabe, nosotros acostumbramos el café, las barajas, el paisano es muy dado a jugar barajas y a meterse en todas esas cosas, a fumar, a tomar, en sus fiestas de 2-3 días, darse pericazos y todas esas cuestiones que son de esa raza. Es natural que si nuestros padres fueron fumadores, tomadores y tenían los vicios que nosotros veíamos, nosotros estábamos haciendo lo mismo y lo hacíamos como una cosa natural, no con esa fuerza negativa con la que hoy día se hace. Entonces, en todos los recorridos que tuvimos y todas las reuniones que hacía, porque a mí me gustaba la música y hacía música también y todo eso, entonces me llegaban a visitar gentes del sureste. La gente del sureste es muy dada a consultar hechiceros, brujos, hacer trabajos y todo, y les hacía gracia que yo leyera el café. El problema que pasó conmigo es de que me daba cuenta que lo que yo decía de las lecturas del café, pues todo salía cierto. Y me empecé a dar cuenta que yo tenía esa característica de clarividencia o de cuestión, así como adivinación y toda esa historia. Pero en ese tiempo, las relaciones comerciales que yo tenía, había gente de todos los niveles, literarios, negociantes, políticos. Entonces, estaba iniciándose la apertura de los templos de la francmasonería, ya a nivel mundial, con la introducción de la mujer a raíz de la liberación femenina. Y entonces me invitan a participar en esa apertura, dándome el poder de la carta patente para iniciar y abrir logias. En ese inicio de logias mixtas, donde hombres y mujeres entraban, porque antes la mujer tenía prohibido entrar en esas instituciones, porque son lugares herméticos donde solamente gentes con cierto intelecto y capacidad de mente y cierta solvencia económica pueden entrar ahí, porque la masonería no es una cosa común y corriente, es un lugar donde, custodiada por espadas y con juramentos y con ritos y con ceremonias impresionantes, empezando por sus iniciaciones, que son pactadas con sangre y con juramentos y con invocaciones aparentemente a la suprema fuerza, a la gloria del arquitecto del universo. Pero cuando uno entra a esos talleres al ser iniciados, se da uno cuenta que el esoterismo, la cábala, la astrología y todo lo que es contra Dios está abrazando ese templo que dice ser templo para elevar las virtudes, el dominio de las pasiones, el conocimiento, el amor fraternal, la filantropía. teología, en la filosofía, la lectura de las Biblias, porque ahí es todo altamente religioso y altamente político. Pero esos son en los grados de las logias azules, que son los primeros grados, el de aprendiz, el de compañero y el de maestro. Pero la gente, los masones que entran ahí, algunos entran por escalar puestos, por lograr alguna cuestión de conveniencia, otros entran porque son masones natos que aman el conocimiento. Hay otro rito que es el rito negro, es el rito de Yor, a donde todas sus escalas son títulos aparentemente excelsos de altos grados de conocimientos y palabras muy rebuscadas de honores, pero que los que ya pasamos todos esos grados y penetramos en la oscuridad de esas tinieblas y de esos conocimientos, donde entramos a los templos de la sabiduría y rasgamos el velo del misterio y descubrimos que como es arriba es abajo, porque navegamos en el conocimiento de todo el mundo esotérico, llega un momento en que uno empieza a ingerir lecturas, enciclopedias, trabajos. Yo en los trabajos que presentaba en la masonería me decían venerable maestra, porque yo aportaba luces que son conocimientos mediante los estudios y profundizarse en todos esos libros y sacar trabajos y aportar esos conocimientos. Pero no nos damos cuenta que empezando los grados filosóficos y los grados de príncipes kadosh y de inspectores, de todas esas cosas que son los grados que van escalando, ¿sí?, llega el momento en que uno se da cuenta que en sí la masonería es un alto cuerpo a nivel mundial, donde encubren grandes asesinatos, grandes concentraciones de cerebros y de potencias, en las que a veces conspiran contra algún cargo de algún presidente, tanto para apoyar como para derrocar. La masonería es una política secreta y una religión secreta que tiene su plan de salvación, porque es una religión perfectamente adoctrinada, tiene su catecismo, tiene sus iniciaciones como cualquier religión, porque desde el momento en que es un iniciado se sumergen en el agua 7 veces como bautismo, después pasan por el fuego, después son sometidos a pruebas de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría. Pero cuando ya los niveles de la logia azul pasan, que son cerca de 5 o 6 años de 3 maestrías, entra uno al ocultismo. Sutilmente empiezan a decir que es para conocer y para hacer trabajos, que quién fue primero, si el huevo o la gallina, y empieza uno a filosofar. Y cuando empieza uno a darse cuenta, ya está uno manejando abatir la hipocresía, está uno manejando a Hiram Aviv, el templo de Salomón, la sabiduría, la traición, todas las cosas que maneja la Biblia, porque Satanás siempre quiere imitar las cosas de Dios, y entonces él quiere ser también adorado. Ahí inclusive se maneja la palabra Adonai, que en los trabajos esotéricos quiere decir la cabra invertida. Empieza uno a meterse en los estudios y en los conocimientos, y empezamos a descubrir que después de cada exaltación, cada paso de a pasar de los grados, tienes que ingerir copas de algún licor o de alguna bebida que excita la mente, para poder soportar los conocimientos disfrazados de engaño, que según ellos son para hacer el bien a la humanidad, que ahí se encierran para trabajar y proteger a la patria y para proteger al hermano, que hay que dar la vida por el hermano, y llegar al grado 36, que es llegar a tener ya todo el campo del conocimiento, porque ya es uno como Cristo. Esa es una de las finalidades aparentes, pero que hablando ya en los conocimientos metafísicos, esotéricos, gnósticos, de rosacrucismo, de todo lo que está relacionado con el ocultismo, que son gamas interminables, que son más de 30, 40 abominaciones, actos que según la gente están haciendo algo muy, muy bueno ante la sociedad, y lo que está uno haciendo ya se convierte uno en que ya estás venerando y sirviendo a Satanás sin darse cuenta. Porque yo adquiero los conocimientos de cábala, numerología, esoterismo, horóscopos y manejo de todas las cuestiones astrales, de toda la ciencia del ocultismo, y cuando empiezo a manejar el tetragramatrón y el pentagrama, que son poderes del mal para predecir, para adivinar, se me vino a la mente manejar los números, ya no a través del tarot, de las cartas o de las lecturas del café, del agua, del humo, del cigarro, sino que ahora ya los demonios que yo tenía dentro de mí me daban un poder en el que yo podía mover algún objeto, y yo no me daba cuenta que la telequinesis no era mi poder mental, ni mi fuerza, ni mis conocimientos, sino que ya estaban dentro de mí espíritus que, así como se habla en las cosas de Dios, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, también Satanás tiene sus frutos. Y esos frutos llevan a una maestría que se llama la pieza del caballo, que son siete espíritus dentro de la persona, que ya son de los rangos de nivel sacerdote, de niveles brujos, niveles esotéricos muy elevados, en los que en forma engañosa ya están manejando a la humanidad y jugando a los títeres con seres humanos. Entonces, allá en Villahermosa, Tabasco, está rodeado de brujos muy conocidos, brujos que se los llevan a los pinos para desaparecer gentes. Entre ellos está una tal Camelia y un tal Román, que se acercaban a mí porque yo manejaba el dominó. El dominó, las 28 fichas, las hice de madera con mis propias manos, le puse signos, simbolismos, le apliqué el tetragrama, le puse numerología, le apliqué todo lo que son los planetas y todo lo que son las fuerzas de las materias espirituales, las apliqué en esas tablas. Y misteriosamente un día me doy cuenta que un brujo llamado Román me decía: oye, fíjate que quiero que me hables acerca de fulano de tal, que nació en tal día y en tal año. Y yo con esas pláticas, con esas claves, sumaba los años con el mes y la fecha del nacimiento de la persona que me decía, y al manejar las tablas, las 28 tablas, yo empezaba a darme cuenta que esas tablas, todo lo que me decían, porque yo tenía las claves en árabe y una traducción de cada tabla y su significado mediante los números del nacimiento, y daban un resultado de hablar sobre lo que esta persona quería saber a una larga distancia. Yo ya no necesitaba ver a las personas para saber qué es lo que se le podía predecir a esa gente, pero eran los demonios que yo ya tenía dentro de mí. Todo esto yo lo saco de una cuna llamada masonería, porque se va ramificando, sus ramas son muy extensas. Yo tenía una inquietud de olvidar todas mis cuestiones que había pasado, la muerte de mi padre, el matrimonio truncado con alguien que no quería. Y fue cuando me fui metiendo en todas esas gamas, me invitaban de Brasil, me invitaban a las reuniones mundiales, todo el mundo de los esotéricos, brujos, hechiceros que se hacen reuniones, y entonces cada quien expone sus adelantos. Yo expuse lo de mis tablas. Y ahí fue cuando por primera vez fui invitada a un ceremonial donde el tal brujo estaba oficiando una misa, y vi cómo exprimían de la parte más sutil de una criatura recién nacida que extrajeron del vientre de una mujer que tenía escasos 16 o 17 años. Sacaban a ese bebé y mediante una especie de, así como cuando uno exprime una toalla con agua, así exprimían la sangre de ese bebé sobre una copa en la cual la bebía el sacerdote que ejecutaba el oficio de la misa, y medium y brujos que invocaban a la muerte y que sostenían listoles, ¿sí?, hablaban con el mismo Lucifer. Como yo estaba no participando directamente, no, yo no entraba a trabajar con ellos, sino era una espectadora invitada, eso a mí no me dejaba tranquila y yo sentía un terror interno porque siempre tuve temor de Dios. Pero como mis conocimientos metafísicos ya me habían llevado a ser una mujer que podía desprender su materia, que podía transmutar con la mente a través de otras personas y a largas distancias, yo tenía ciertas características de ser receptora. Todas estas cuestiones yo las había capturado prácticamente de todas esas gamas del ocultismo que pensamos que tenemos grado fulano y soy venerable tal, y todas esas cuestiones que se van haciendo costras en el cuerpo hasta que se pudre uno de conocimientos y de pecado contra Dios. Por lo que las relaciones que yo tenía con esas gentes me llevaron a experiencias directas con Satanás, y yo ya no me podía zafar de esto porque ya estaba dentro, ya era una cuestión de que se había hecho mi vida una atadura, yo ya estaba esclava, yo ya tenía las cadenas pesadas de todo esto que es contra Dios. Pero para esto cayó enferma mi hija allá en Villahermosa, y pues lógico, yo recurrí a toda la ciencia y la ciencia me decía: nosotros no sabemos qué tiene su hija. Iban doctores, iban especialistas, viajaban gentes muy importantes y eminentes en medicina, y nunca encontraron qué mal estaba llevando a la muerte a mi hija chica Lizzie. Entonces ya mis hijas eran cristianas, pero yo tenía un pleito y un rechazo por todo el movimiento cristiano, porque yo no entendía ese movimiento, yo era católica, bueno, entre comillas. Y entonces, cuando los pastores entraron a orar por mi hija, y yo vi que después de que se fueron, mi hija se levantó, entonces en un acto de agradecimiento, no de mi corazón, sino de boca para afuera, yo acepté a Cristo hace 9 años. Pero no simpatizaba yo mucho con todas esas doctrinas. Pero en una de esas idas, en unas invitaciones que se hacen allí, porque las niñas hacían campañas y predicaban y estaban entregadas a Dios, yo oí que en el testimonio de mi hija, ella hablaba de perdonar a alguien que la trató de dañar, porque trataron de abusar de ella, y yo no sabía que era una de las personas más cercanas a mi familia que yo amaba mucho. Entonces eso despertó en mí un instinto de venganza, empecé a sentir odio, rencor, y en un momento de ira, sí, yo dije: yo voy a agarrar mi pistola y voy a ir a matar a esta persona que trató de dañar a mi hija. Entonces el pastor que estaba ahí me dijo: no te muevas, no hagas nada, no seas violenta. Dice: mira, tú tienes un llamado y tienes un gran ministerio, y si tú no obedeces, todavía peores cosas te van a pasar. Entonces yo, cuando vine aquí a Puebla, vine con la intención de acabar con esta persona, pero ya el odio y el rencor y toda esa basura que ya había ingerido en mi mente, y con toda esa contaminación de ocultismo que ya tenía dentro de mí, me encuentran que tengo cáncer. Mis hijas me habían orado porque ellas ya sabían este asunto, y vuelvo a tener y a recibir esa profecía de que yo estoy en desobediencia, y que mientras yo no esté en las cosas de Dios rendida, que las maldiciones irán seguir arrastrando mi persona. Yo regreso a Villahermosa, Tabasco, nuevamente. Y desgraciadamente el asunto de mis negocios los empieza a manejar gente muy cercana a todo ese movimiento en el que yo estaba. Y lamentablemente en 1990, esta persona que estaba trabajando para mí sabía la clave de un negocio que tengo, y fue y me traicionó en una compañía muy importante, que es una importante compañía de la Ford, y en ese momento, de la noche a la mañana, pierdo todo lo que tenía invertido en mi negocio y me quedo prácticamente sin nada. Entonces eso hizo que yo matara espiritualmente a este señor, porque yo le dije, te voy a matar. Mi fuerza mental y era destructiva. El poder que yo tenía ya del mundo del maligno ya me daba ciertas cosas para manejar con mi odio y con todo y dañar a la gente. Entonces nuevamente me suplicaban, me decían, Salime, no tomes venganza, déjalo, ponlo en manos de Dios. Entonces yo no tuve más remedio que salirme de allá. Y cuando regreso aquí a Puebla, prácticamente derrotada, enferma, pues buscando el calor de mi familia con mis hijas, empiezo a recibir ofensas, regaños, y ¿dónde está esa Salime, la poderosa, la que andaba en carro, la que manejaba oro? Mira cómo andas ahora, mal vestida, en lo que te has convertido. Y empiezo a sentir ese rechazo, pero yo ya estaba en un conflicto, porque la masonería nos da un poder económico muy grande, sus relaciones y todo el mundo de Satanás te ofrece poder. Pero pues ya Cristo estaba tocando mi vida. Todo esto que yo estoy hablando y testificando para la gloria de Dios es para que todos los que están en la masonería, todos los que están en metafísica, en ocultismo, en brujería, hechicería, todos los que han llegado a las puertas del alcohol, a la drogadicción, a cometer asesinatos, a estar involucrados en todo lo que es el mundo de Satanás. Desgraciadamente, hay algunas mentes que se quedan perdidas y llegan a la locura. Yo misma, teniendo un criterio muy amplio y estando preparada para toda esa gama de conocimientos, llegó un momento en que yo sentía trastornos mentales y llegué a tener esquizofrenia. ¿Por qué? Porque todos esos conocimientos nos llevan al desequilibrio. Y entonces, de ahí parten los brujos, de ahí salen los presidentes, de ahí salen las grandes empresas y los grandes contactos. Es un mundo político, un mundo religioso, y todo eso perturba las mentes. Entonces, para la gente que me está oyendo, que está metido en todo lo que es ocultismo, a veces inocentemente dice, oye, pues ¿qué me va a pasar si me leen la taza del café? ¿O qué puede pasar si me echan las cartas? ¿O qué me va a pasar si voy con fulano y me dicen qué va a pasar mañana? Nosotros podemos saber qué pasó ayer y qué pasa hoy, pero nadie más que Dios puede saber qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, yo exhorto a las personas que están metidas en todos estos niveles del oscurantismo. Dice la palabra de Dios que todos los que son hechiceros, borrachos, mentirosos, homosexuales, tomadores de vino, y los perros no entrarán al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que Él los va a vomitar. Y Cristo ya viene, y si nosotros no estamos con nuestras ropas limpias y preparados para recibir al Cristo que viene nuevamente por nosotros, y si nos encuentra involucrados en la suciedad de la inmundicia de Satanás, nosotros vamos directamente a una muerte espiritual. Entonces, yo sé que sí hay una salida cuando entramos en el laberinto de todas esas cosas que nos arrastran a una muerte espiritual. Arrastramos maldiciones, cae a nuestra vida todos los males, porque todo esto genera odio, genera enfermedad y genera muerte. Pero cuando alguien se acerca y te dice, mira, tú tienes perdón. En una ocasión, antes de irnos para allá, para el sureste, me dicen mis hijas, oye mamá, ¿tú por qué nunca vas a la iglesia, ni te hincas, ni te persinas, ni y eres muy irreverente para ir a las iglesias y todo esto? ¿Que acaso hiciste algo malo por lo que no quieres entrar a las cosas de la religión? Entonces yo apenada le dije que no, y entonces fui, Y pues me presenté ahí donde está el confesionario. Eso sucedió hace aproximadamente 11 años. Y entonces el confesor me hizo las preguntas de rutina. Yo le empecé a contestar y al decirle que desde que me había casado en 1968 nunca más había vuelto a una iglesia, pero que en el transcurrir de ese tiempo yo me había metido a la metafísica, con los gnósticos, con el Rosacruz, con todas esas historias que pierden la mente y se olvida uno que hay que invocar nada más el nombre de Dios. Entonces, cuando llegué al punto masonería, el cura que estaba ahí en el confesionario se levanta y con su dedo señalando me dice: todos ustedes los masones están excomulgados, porque en el concilio de Trento y en el Vaticano, Juan no sé qué tantas cosas me empezó a decir, ordenó y decretó que ningún masón tiene acceso a la absolución de los pecados, porque masonería es contra Dios, y masonería es demonios. Yo tenía muchos conocimientos de teología porque había navegado durante casi 7-8 años y era muy difícil que a mí me pudiera convencer o persuadir, por lo que muy dentro de mi corazón yo tenía temor a Dios, y el Dios al que yo le temía era al de la religión, porque es el que me habían enseñado, no mis padres, sino en la escuela. Y entonces ahí prácticamente yo muero espiritualmente. Y entonces ya no le tenía yo miedo ni a Satanás ni a Dios, porque a ninguno de los dos conocía. Entonces ahí es cuando yo empiezo con mi carrera desenfrenada, y sin darme cuenta yo ya era una pieza importante para Satanás. ¿Por qué? Porque yo ya estaba sirviendo lo que el Señor lo reprenda. Y entonces, hasta que Cristo alcanza a mis hijas, y mis hijas orando en oración, en ayuno, en clamor, rogaban a Dios para que yo entrara en los caminos de Jesucristo. Entonces, en una ocasión me regalan un libro que dice: Él vino a libertar a los cautivos, de Rebeca Brown. Y a la hora que yo estoy descubriendo que efectivamente todo lo que yo estoy metido es contra Dios, porque habla de la masonería y habla de sus rituales, en ese momento yo estaba leyendo ese libro en una hamaca por el calor que hace allá. Eran como las 11 de la noche y misteriosamente yo caigo de la hamaca al suelo y fui arrastrada desde la recámara donde estaba leyendo ese libro hasta la sala, que son como 20 metros de distancia. Fui arrastrada boca abajo y jalada por los pies por Satanás. Porque yo en ese momento, cuando descubrí, se me quitó la venda de los ojos por la palabra de Dios, porque ese libro está escrito y basado en puros textos bíblicos que pude comprobar. Cayó esa venda de mis ojos. En ese momento yo tenía ciertos papeles y credenciales y diplomas y cosas que me daban acceso a nivel mundial a las grandes instituciones, y entonces fue cuando quemé todo y empezó prácticamente el toque de Dios en mi vida, que duró casi 9 años. Llego a Puebla y por gracia de Dios yo seguí en desobediencia, pero me encuentro al pastor Núñez y a la pastora Cristi. Me ven ellos, siento que Dios les dijo de mi testimonio, les testificó el mismo Dios de que me rescataran de las garras de Satanás, y me rebautizan y me rescatan. Y tiene prácticamente un par de meses que yo volví a nacer de nuevo, y ahora estoy sirviendo a Dios, estoy testificando lo que Dios puede hacer en vidas que ya prácticamente no tenía ni la esperanza de vivir, porque yo vivía muerta en vida, llena de miedo y de temor, porque las culpas que yo había tenido por causa de la religión y por causa del esoterismo y el ocultismo me habían hecho sentir que yo no tenía perdón de Dios. Pero cuando entra la sangre de Cristo Redentor a mi vida y sentí cómo fui generada su obra en mí, aquí estoy para testificar y decirle a todos los que están manejando el ocultismo que se detengan y que escapen por su vida, porque solamente la sangre de Cristo lava y solamente Cristo salva, y además Cristo viene. Amén.
Hermana Salime, ¿usted no peligra con decir esta declaración? ¿No tiene miedo?
No, ni peligro ni tengo miedo porque Cristo está conmigo. Es mayor que el que está en el mundo.
Tengo entendido que usted hizo un viaje a Francia.
Sí, fui y participé en los dos ritos de la masonería y por el rito York fui invitada a Francia por personalidades del mundo esotérico a recibir de las manos de la señora Margaret Thatcher una mención honorífica por mi participación de la introducción del himno a la masonería en música de cámara a nivel mundial.
¿Es verdad que usted introdujo a altos funcionarios de gobierno a la masonería?
Sí, al gobernador de Puebla y al regente de la Ciudad de México y a algunos líderes religiosos como mormones y algunos pastores bautistas, porque la masonería es altamente política y religiosa.
¿Qué le puede decir hoy usted a todos los que están en la masonería?
Yo les digo que renuncien al pacto de sangre y a todos los ceremoniales y rituales y ritos que son de Satanás, porque si no se arrepienten todavía hoy, hay tiempo, mañana quién sabe.
Seguramente a todos nos gustaría saber cómo usted fue libre.
Cristo me hizo libre de todo pacto satánico y de la condenación del infierno con su sangre. Yo quiero invitarlos, a los que me están escuchando, a repetir esta oración. Padre Celestial, en estos momentos que me has tocado y anhelo ser una nueva criatura, pues reconozco que he pecado contra ti y necesito tu perdón para ser verdaderamente libre. Renuncio a toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús y declaro una nueva vida en tus poderosas manos. Creo que el Señor Jesucristo murió y resucitó, y con ese sacrificio supremo quedé lavada, limpia y restaurada y renovada. Gracias, Espíritu Santo, que ahora me guiarás a tu luz admirable y puedo decir que soy libre.